por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Integrantes del movimiento San Isidro continúan su protesta pacífica en La Habana pidiendo la libertad del músico Denis Solís mientras se deteriora la salud de activistas en huelga de hambre y ha asegurado a la comunidad internacional. Partidarios del régimen cubano arremetieron contra manifestantes y prensa extranjera en acto de solidaridad con el movimiento San Isidro. Campesinos independientes cubanos piden al arzobispo habrá que interceda ante el gobierno por los activistas sitiados en la capital de la isla. La oposición venezolana anuncia la llegada de toneladas de suministros médicos gracias a la ayuda internacional. En Guatemala disminuye la violencia tras protestas ciudadanas y la comunidad internacional. Estados Unidos se retira por tratado de cielos abiertos y reitera su acusación de que Rusia ha violado el acuerdo durante años. Y AstraZeneca y Oxford anuncian alta efectividad de su vacuna contra el COVID-19. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en este del mediodía de Radio Martí, que corresponde a este lunes 23 de noviembre del año 2020, iniciamos nuestra semana laboral y aquí estaremos con usted durante estos 60 minutos, llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Mike Vázquez, hoy en la producción al Junior, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en el micrófono Ayane González. Con 4 minutos, ya nos vamos. Noticias de Cuba. Se lo anunciábamos al inicio del espacio, llaman a organizaciones internacionales para que intervengan ante las autoridades cubanas cuando se agrava la salud de algunos de los huelguistas que permanecen en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Iber Pacheco ofrece el reporte.
Integrantes del Movimiento San Isidro se encuentran en estos momentos incomunicados, sin telefonía celular y sin datos móviles. Tras 5 días, algunos de ellos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís. Así lo dijo a Radio Martí su Ladies Gómez, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Les bloquearon todas las líneas, no tienen internet, no tienen cobertura, no pueden hablar, no nada, bloquearon todas las líneas en general, sin internet ahí. Es fatal.
Rodríguez acaba de abandonar la huelga de hambre y sed, pero se mantiene sin ingerir alimentos sólidos, según Gómez.
Lo convencimos de tomar un poquito de agua porque tiene un preinfarto y tiene problemas de hipertensión alta, pero bueno, no quiere comer.
En conferencia de prensa virtual, Michelle Matos, quien no se encuentra en la sede, pero es integrante de San Isidro, actualizó en la mañana de este lunes la situación de los activistas.
En huelga de hambre y de sed se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, más conocido en nombre artístico Michael Opsol, el resto a Liliana Oscar Cataneda, el resto que están en huelga solo en huelga de hambre y todavía conservan un estado físico mucho mejor.
La sede del Movimiento Artístico Independiente San Isidro se encuentra ubicada en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien junto al rapero Michael Osorbo llevan a cabo una huelga de hambre y sed y según Matos están deshidratados y pueden colapsar en cualquier momento.
Pero el estado físico de Luis Manuel Otero y de Michael Castillo se está deteriorando, principalmente el de Luis Manuel Otero. Hemos visto videos de él anoche y su estampa física ha bajado muchísimas libras. Sus labios están completamente cuarteados. Su estado es verdaderamente grave. Nosotros no queremos que se muera ninguna persona, mucho menos Luis Manuel, que es un amigo y un hermano para nosotros, pero él tiene unos niveles de conciencia muy altos sobre esta cuestión.
Es un llamado urgente, dijo Matos.
Por favor, solicitamos una vez más, insistentemente, la presencia, el contacto, la intervención de organizaciones internacionales competentes para estas cuestiones, puntualmente la Cruz Roja Internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una convocatoria a manifestarse en los parques centrales de cada provincia fue respondida por las autoridades cubanas con arrestos y actos de repudio. Así lo informó el diario digital 14 y medio. Entre los detenidos estuvieron la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya. El rapero Omar Mena fue detenido en la ciudad de Santa Clara, mientras que en La Habana el artista Julio Llopis Casal fue detenido a pocos metros de la estatua de José Martí del Parque Central. La curadora Claudia Genluí y los artistas Aminta de Cárdenas y Reinier Leiva Novo también fueron arrestados para impedirles asistir a la convocatoria. Una situación similar ha ocurrido con los activistas Juan Antonio Madrazo Luna, Marta de la Tamayo y Osvaldo Navarro. La reportera de 14 y medio, Luz Escobar, fue arrestada mientras transmitía en vivo desde el Parque Central de La Habana. Precisamente la activista de derechos humanos Marta de la Tamayo fue liberada en la noche del domingo de una unidad policial en Santiago de Las Vegas tras ser arrestada y golpeada horas antes en el Parque Central de La Habana. Así dijo hoy a Radio Martí su madre Adela González. La señora González agregó que la pareja de la activista, el rapero contestatario Osvaldo Navarro, también fue puesto en libertad.
Ella fue liberada en la noche, la tenían en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas. Ella pudo rápidamente comunicarse y decirme que la habían soltado, que venía para la casa, pero teniendo en cuenta la lejanía de ese lugar, llegó muy tarde aquí en la casa porque incluso estaba sola, no tenía transporte, cómo llegar. La soltaron así como que ve ahora a ver cómo tú te la puedes resolver en el camino y en el mundo sola ya de noche. Osvaldo lo tenía en la unidad de Zapata y sé, a Osvaldo y Magnato, pues lo llevaron inicialmente ahí y después lo trasladaron de esa zona. En conclusión, él salió del municipio de Playa, una unidad que había por el municipio de Playa. Y también en la noche, Cantarela ya a esa hora que ella la liberaron porque a ella le dieron. La avalancha o el tumulto de personas que ya están previstas para dar estos golpes y les cayó arriba, a Osvaldo le dieron también, porque era una avalancha de personas. Ella recibió golpes fuertes por el área de la nariz y la cara. Lograron entrar en el parque, al parque central que estaba convocada a la actividad de opositores, algo pacífico, una avalancha de gente.
Recordemos que Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro y el opositor Juan Antonio Madrazo se dirigían el domingo al Parque Central para expresar su solidaridad con los activistas del movimiento San Isidro, que se han declarado en huelga de hambre para exigir la liberación del músico Denis Solís. También hay reacciones por parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Está exigiendo a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero Cruz que pongan fin inmediatamente a la represión contra el movimiento San Isidro y que libere al rapero Denis Solís y a todos los presos políticos. Se hace un llamado a todos los miembros de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba a que se pronuncien por el cese de la represión contra el colectivo de jóvenes artistas. Callar es sinónimo de complicidad en esos momentos, así afirmó el observatorio. La organización, que tiene su sede en Madrid, indicó que Cuba vive un momento complicado de represión política y desabastecimiento alimentario y que el gobierno de La Habana debe dedicar todos sus esfuerzos a realizar las reformas políticas y económicas y, sobre todo, a no reprimir. Por su parte, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha demandado la excarcelación del músico contestatario cubano Denis Solís. El director para las Américas de la entidad civilista, José Miguel Mibanco, dijo a través de Twitter que Solís fue condenado a 8 meses de prisión por desacato en un juicio expedito que está las garantías básicas del proceso. Exigimos su liberación, así lo escribió Mibanco en un tuit. Y hay cabecinos independientes que están enviando una carta al arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, para que medien el conflicto entre el régimen y el movimiento San Isidro. Yolanda Huerga tiene fragmentos de la misiva en este reportaje.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, en su capítulo Cuba, y la Liga de Campesinos Independientes dirigieron una carta al cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, como máximo representante de la Iglesia Católica Cubana, para que interceda por los miembros del movimiento San Isidro, que se hayan reunidos varios en huelga de hambre en su sede de la calle Damas de La Habana Vieja.
Si no se trazan hoy las rayas rojas que no deben cruzar, se nos vendrá encima una catástrofe más temprano que tarde.
Dice un fragmento de la misiva en la voz de Lisandra Orraca, presidenta de la FLAMUR.
Su pacífica protesta fue respondida con un aparatoso cerco militar y el bloqueo de alimentos, agua y medicinas al recinto.
Podemos juntos convertir esa dramática situación en un punto de inflexión nacional que abra caminos al futuro que todos merecemos.
Continúa el mensaje leído por Esteban Ajete, representante de los campesinos independientes.
Que nuestro señor elija a ese lugar para convocar a expresarse con pacífica lectura de poesías a un grupo de sus ovejas en un momento en que la intolerancia reprime al productor agrícola.
En este sentido, aluden al nombre del barrio habanero del que toma su nombre la plataforma cultural independiente, San Isidro, un agricultor que por su piedad hacia los pobres fue canonizado en 1622. Asimismo, aseguran que asistirán a los templos de sus localidades a declararse en vigilia y oración permanentes por esos jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de cubanos se manifestó pacíficamente en Madrid para exigir al régimen de Cuba la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Los manifestantes exigieron también a las autoridades cubanas el cese del hostigamiento y el estado de sitio al que tienen sometido al movimiento San Isidro, en cuya sede en La Habana se mantienen en huelga de hambre varios activistas. Una de las manifestantes dijo al corresponsal de Radio Televisión Martí en Madrid, Michelle Suárez, que los actos a los activistas en Cuba también tiene otras ciudades de España como Valencia y Barcelona. Por su parte, exiliados cubanos han exigido en una carta al gobierno español un pronunciamiento sobre lo que está sucediendo en la sede del movimiento San Isidro, así añadió la entrevistada. Y también se ha manifestado el legislador cubano-americano Albio Cires, expresó su solidaridad con el rapero y preso político de los miembros del movimiento San Isidro están bajo mucha liberación.
Es un grupo de distintas organizaciones y personas que estamos trabajando por la libertad de nuestros países, buscando que las conciencias de los ciudadanos entiendan que el comunismo es una lacra, que el comunismo es la peor enfermedad o la peor pandemia que tenemos en el mundo. No así el COVID-19, sino el comunismo. Eso es mucho más fuerte y lleva al menos en Chile los últimos 60 años degradando nuestra sociedad. Primero, visibilizar lo que está pasando en Cuba, que Cuba es una dictadura en la que no tiene libertad, no tiene la posibilidad de que yo piense distinto a lo que piensa el régimen. Cualquier cosa, en este caso, un artista que haya cantado una canción que tenía una letra que parcialmente podría afectar al régimen, significó que lo tomaran preso y que atacaran contra él y su familia. Que además dentro de la isla hoy día hay problemas de abastecimiento importante. El régimen no está, esta dictadura no está preocupada de su gente. ¿Por qué gasta millones de dólares fuera de sus fronteras para hacer concientización política y no se preocupa de su verdadero problema, que es la gente cubana que está en la isla? La gente en la isla tiene grandes problemas de salud, alimentación, y ellos no se preocupan de ellos, están preocupados de hacer proselitismo afuera, en otros lados, como por ejemplo en Chile. Mi impresión es que ellos son realmente unos patriotas, están jugando todo por el todo para la liberación de un artista. También pude contactarme con amigos aquí en Chile de Luis Manuel Otero, artista plástico. La gente en Chile, cubanos en Chile, con miedo de poder expresarse, con miedo de tener represalias fuertes, tuve la oportunidad de hablar con Oscar Casanera y transmitirle que desde aquí un grupo importante de gente, patriotas chilenos, estamos con ellos y estamos por la lucha de la libertad de Cuba.
Estábamos escuchando las palabras del concejal chileno René Barba, explicó a Radio Martí qué es el bloque iberoamericano anticomunista.
El estado del tiempo.
A las 12:16, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, qué honor estar contigo esta tarde, también con más de Radio Martí. Bueno, sin más dilación, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical muy bien estructurada está dominando las aguas del noroeste del Caribe y se extiende desde la costa sur de Pinar del Río hasta las costas de Honduras. Buena parte de la humedad de esta onda está siendo arrastrada sobre las islas Caimán, Jamaica y las provincias centrales y orientales cubanas, provocando una moderada actividad de nublados y lluvias. Para Cuba continuarán los nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Tiempo de noticias de los Estados Unidos. La campaña del presidente Donald Trump ha sufrido una serie de derrotas judiciales en su intento por evitar que los estados certifiquen al proyectado presidente electo Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales, mientras que el demócrata sigue organizando su gabinete. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
La campaña del presidente Trump sufrió un nuevo golpe en sus intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un juez de Pensilvania desestimó el fin de semana las acusaciones de fraude electoral generalizado lanzadas por el equipo legal del presidente y allanó el camino para que las autoridades certifiquen la victoria del demócrata Joe Biden en ese estado. El magistrado escribió en su veredicto que el equipo del magnate había presentado acusaciones acusaciones especulativas en sus denuncias de fraude en la votación por correo y que esto no puede justificar la privación del derecho a voto ni de un solo votante. Con cada vez menos tiempo para la toma de posesión de Biden el 20 de enero, los asesores legales de Trump se han centrado en tratar de demorar o evitar que varios estados certifiquen los resultados de las elecciones, además de haber interpuesto numerosas demandas judiciales que hasta ahora han fracasado. Mientras tanto, se espera que el proyectado presidente electo Joe Biden nombre a Anthony Blinken como secretario de Estado, según han informado personas cercanas al equipo de transición. Blinken, de 58 años, se desempeñó como subsecretario de Estado y asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Obama y tiene vínculos estrechos con Biden. Si es nominado y confirmado, sería una fuerza líder en el intento de la administración entrante por reformular la relación de Estados Unidos con el resto del mundo después de 4 años de la administración Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y otra información: de Estados Unidos se ha retirado formalmente el domingo del Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo de control y verificación de armas suscrito hace 18 años y que Washington aceptó sin haber estado, dijo que habían expirado 6 meses desde que se emitió la notificación y que la retirada de Estados Unidos entró en vigor el 22 de noviembre del 2020. El Consejo de Seguridad de la Casa Blanca confirmó la retirada y afirmó que Rusia violó flagrantemente el tratado durante años. El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, señaló que esta decisión es parte de un esfuerzo para poner a Estados Unidos primero al retirarse de tratados y acuerdos obsoletos que han beneficiado a sus adversarios a expensas de su seguridad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó la decisión de Estados Unidos. A las 12:21, vamos a noticias de América Latina. Un avión con 32 toneladas de suministros médicos obtenidos gracias a la ayuda internacional aterrizó ayer domingo en Venezuela para ayudar a salvar la vida de los ciudadanos de salud. Así lo informó el diputado opositor Miguel Pizarro. El avión proveniente de París tiene un cargamento de equipos de protección personal, kit hospitalarios con insumos esenciales, mascarillas, sabores. Humanitaria es el y si llega a Venezuela producto de la solidaridad de gobiernos y organismos multilaterales, agregó Pizarro, nombrado por el presidente como la ONU. Y nos vamos ahora hasta Guatemala. Allí ese país ha vivido un fin de semana de protestas ciudadanas desde la Nación Centroamericana, informa Eugenia Sagastume.
Guatemala vivió un fin de semana de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Cientos de guatemaltecos se reunieron en la conocida Plaza de la Constitución en la zona 1 capitalina como rechazo al presupuesto 2021 que fue aprobado por legisladores durante la semana anterior. Rocío Molina participó en la protesta porque asegura está en desacuerdo con las acciones de las autoridades actuales.
Estamos cansados de su desvergüenza, de su indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento y más en este año. La lucha sigue y no dejaremos de pronunciarnos y de exigir que hagan bien su trabajo.
Mientras tanto, frente al Congreso de la República, la protesta se salió de control cuando un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del Palacio Legislativo y le prendió fuego. Después de varias horas, manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, calificó como actos terroristas las acciones de algunos manifestantes y resumió los daños.
Daños estructurales al Congreso de la República y su mobiliario, inmuebles de propiedad privada dañadas, estaciones de Transmetro quemadas, destrucción de varios monumentos. Se detuvo a 37 personas y se condujo a 2 menores de edad.
Las protestas ciudadanas, que también se registraron en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de algunos diputados. Apenas el viernes, el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió a Yamatei que ambos renuncien porque asegura es insostenible continuar al frente del gobierno en esas condiciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta Nicaragua, el envío de toneladas de ayuda internacional para alivio de damnificados por los huracanes en el Caribe Norte de Nicaragua estarán supervisados, ya que el régimen de Daniel Ortega está calificado como un gobierno corrupto. Los detalles nos llegan desde Managua.
toneladas de alimentos para los miles de damnificados por los huracanes está recibiendo el régimen de Daniel Ortega, pero la ayuda está sesgada a favor de sus militantes y operadores políticos. Así lo denuncian los afectados y la propia Iglesia Católica. Y en la voz de Monseñor Pablo Smith,
coordinando con el gobierno para asegurar que no todo el mundo vaya al mismo lugar. Tiene que ser para todos.
El Fondo Monetario Internacional aprobó recientemente la entrega de 185.3 millones de dólares más 26 millones de dólares del Banco Mundial. Estas sumas millonarias, la ejecución de gastos serán supervisadas por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos, UNOPS, y el Programa Mundial de Alimentos. La población de Nicaragua está pidiendo que la ayuda interna y externa debe ser recolectada y entregada por la Iglesia Católica. La máster Marta Patricia Molina, experta en temas de corrupción, nos explica.
Nicaragua fue catalogada por el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional a inicios de año como uno de los tres países más corruptos a nivel latinoamericano. Al mismo tiempo, el GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, decidió recientemente que Nicaragua seguiría formando parte de la lista gris de esta institución. Entonces, con estos antecedentes, no sería en ningún momento irresponsable asegurar que la ayuda humanitaria y a que reciba la actual administración pública sean correctamente administrados.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
12:26, tiempo de noticias internacionales. Los contagios en el mundo por COVID-19 han superado los 58 millones de casos, mientras los investigadores de Oxford y AstraZeneca anuncian que la vacuna que están investigando tiene una efectividad del 70,4%. Jorge Orellana amplía.
Los contagios en el mundo por el COVID-19 ya superaron los 58,6 millones de casos. Mientras que el número de muertos también rebasó el 1,3 millones, según los datos de la Universidad Estadounidense Johns Hopkins. Estados Unidos superó los 12,2 millones de casos y las 256 mil muertes por el COVID-19. Entre tanto, en Europa, donde los casos también se multiplican por los rebrotes, la canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada porque todavía no se ha hecho nada concretamente para asegurar la vacunación en los países pobres.
Ahora hablaremos con la Alianza para la Vacunación sobre cuándo comenzarán estas negociaciones, porque me preocupa un poco que no se haya hecho nada al respecto todavía.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre las consecuencias de la resistencia antimicrobiana e incluso comparó el fenómeno con la gravedad de una pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo:
la resistencia antimicrobiana no parece tan urgente como una pandemia, pero es igualmente peligrosa.
A su vez, Oxford y AstraZeneca dijeron que la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 que van desarrollando en forma conjunta solo tiene una efectividad del 74%. Esos datos contrastan con la efectividad del 95% mostrada por los preparados producidos por las compañías Pfizer y Moderna. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hablemos ahora de los oficialistas del PSOE y de Podemos. Estaba condenando los crímenes del comunismo. El informe lo tiene desde Madrid, Michel Suárez.
El Congreso de España rechazó una propuesta del opositor Partido Popular que condenaba y equiparaba los totalitarismos nazi y comunista. Los partidos Socialista y Podemos, que forman la alianza de gobierno, votaron en contra de la resolución. Para Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, el resultado es una vergüenza para España.
Es una vergüenza para los españoles que existan dos partidos que gobiernan España que sean incapaces de condenar las barbaries del nazi, del nazismo y del comunismo.
El Parlamento Europeo aprobó en 2019, con 535 votos a favor, una resolución histórica de condena de los crímenes de los totalitarismos nazi y comunista. Gortázar recuerda que el Partido Socialista Obrero Español sí votó a favor en aquella ocasión, pero ahora, en su opinión, es prisionero de los votos de Podemos. La resolución del Partido Popular, rechazada en el Congreso Español, afirmaba que una memoria auténticamente democrática debía condenar todos los totalitarismos.
Hemos condenado profunda y reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas. Sin embargo,
algo se ha olvidado. No hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas. Tanto es así que miembros del actual gobierno aún siguen reivindicando el comunismo y su memoria.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el debate justificó la negativa de su partido.
Por tanto, la resolución del Parlamento Europeo, sí, pero no la manipulación chapucera que el Partido Popular hace de ella en esta proposición no de ley.
Tras el debate, la capital de España amaneció empapelada con carteles que aseguraban que el comunismo es vida. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí seguimos con usted durante estos próximos 29 minutos, llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que ha pedido Omara Ruiz Urciola, una de las voceras de los huelguistas del Movimiento San Isidro. El llamado que hace, sobre todo, a Michelle Bachelet. También conoceremos lo que opina el arzobispo Juan de la Caridad García con respecto a los activistas reunidos del Movimiento San Isidro. Y por supuesto que tendremos la participación de nuestros expertos. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez, en la producción Jaime Admiral Jr., en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. 12:30, nos vamos a Noticias de Cuba. Omara Ruiz Urquiola, una de las voceras de los huelguistas del Movimiento San Isidro, ha dicho a nuestro colega Paul Sphere que es necesario que la comunidad internacional presione al gobierno de La Habana para que todos los cubanos puedan realmente formar parte del país.
Que todos formemos parte de Cuba, de lo que se tiene, de cómo se tiene que proyectar Cuba futuro, que nos escuchen. Que no escuchen, que no sigan avalando al régimen, que no sigan mirando la cara con todos los maltratos que están ocurriendo. Por ejemplo, puntualmente, Michelle Bachelet avala un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y no se hace nada respecto a Cuba, que es el origen de esas violaciones de los derechos humanos en toda la región.
Profesora, ¿usted ve factible que en la actuación internacional logre algo realmente sobre el efecto del régimen cubano sobre la sociedad civil?
Sí, sí lo veo posible, porque para el régimen cubano es muy importante, por ejemplo, el posicionamiento de la Unión Europea. Y para el régimen cubano es muy importante el posicionamiento de América Latina. No es por gusto que Perú haya sido quien haya propuesto al régimen cubano para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea, la propuesta vino de la región, de un presidente que ha sido recientemente destituido por determinadas cuestiones internas de gobernabilidad de Perú. No obstante, la región y Europa, porque evidentemente Estados Unidos lo está haciendo bien, la región y Europa deben condicionar el relacionamiento con el gobierno cubano. Cuando el gobierno cubano, que ya está bastante aislado económicamente, siente el aislamiento político, que por supuesto trae detrás el aislamiento económico de Europa y de América Latina, entonces podemos pensar en que va a haber una posibilidad de inclusión de la sociedad civil cubana para prever un futuro donde todos sepamos. Una mesa de diálogo donde se siente la oposición, las distintas acciones de la oposición y de la sociedad civil cubana que ha sido marginada, la verdadera sociedad civil cubana, la independiente, que ha sido marginada del proyecto de nación. Gracias a ustedes por la cobertura y ojalá que la región se posicione de una manera coherente, articulada, respecto a lo que está pasando en Cuba, a la realidad de lo que está pasando en Cuba, y que, por ejemplo, presionen a la señora Bachelet.
Caridad García hará todo lo que esté en sus manos para aliviar las tensiones entre el régimen y los artistas y activistas que están reunidos en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Así lo aseguró a Radio Televisión Martí el padre José Conrado Rodríguez desde Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus.
hay que hacer algo porque se ha llegado a una situación, según tengo entendido, de bastante tensión, que no viene bien para nadie y que yo creo que ciertamente sí habría que tratar de lograr vías de entendimiento, en fin, están en huelga de hambre algunos, ¿no? Una situación bastante dramática, ¿no? Bueno, yo me comuniqué también con Juan, claro, como él es el obispo del lugar, y él inmediatamente me dijo que sí, que iba a averiguar y que por supuesto que iba a tratar de hacer todo lo que estuviera en sus manos. Y él, yo sé que es un hombre de palabra y es una persona que sí, que se compromete de verdad, ¿eh? Yo estoy seguro que él estará dispuesto a ayudar y que lo hará seguramente. Hacerle llegar a ellos mi oración y mi solidaridad, porque es algo que hay que tratar de resolver con paz, tranquilidad y sin que nadie quede dañado. Hay que arreglar las cosas, no crear situaciones que afectan a las personas.
Y vamos a otra información. El activista Roberto Perdón, colaborador de Palenque Visión en Mella, en Santiago de Cuba, fue sancionado de cárcel en un juicio sorpresivo que le realizaron el pasado viernes en su localidad, sin permitirle, eso sí, acceso a un... Perdomo explicó a Radio Televisión Martí que el argumento usado para la sanción fue que no había pagado varias multas administrativas en el pasado. Sin embargo, el opositor insiste en que esas contravenciones las usa el régimen como castigo a los opositores. Las actividades del opositor en apoyo a Palenquevisión han requerido de salir a las calles a realizar entrevistas a la población, así como grabar videos de las denuncias de las víctimas de injusticias sociales. Según Perdomo, la policía política quiere impedirle esas acciones y por eso lo han detenido, multado y ahora lo sancionan. Entre los atropellos más recientes figura el del pasado mes de agosto, cuando fue arrestado violentamente por la policía política y amenazado con llevarlo a prisión. Y cambiamos ahora de tenor informativo. Vamos a conocer los casos de coronavirus. Hoy lunes, el MINSAP ha reportado 33 casos nuevos de contagio de COVID-19 para un total acumulado de 7.879 desde el inicio de la pandemia en Cuba. De los 33 nuevos contagiados, 12 tuvieron una fuente de infección en el extranjero en medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo, pero las autoridades culpan a los recién llegados de incumplir la prohibición de movilidad establecida en el protocolo de entrada al país tras la reapertura. El reporte mantiene en 132 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.092 pacientes, de ellos 389 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. En otra información, se ha conmemorado un aniversario más del nacimiento del padre Félix Varela, cuyo mensaje de apoyo a la libertad y bienestar de los cubanos es hoy vigente, según el pastor Mario Félix Barroso. Desde Nueva York, María Rodríguez tiene la información.
Se cumplió el 232 aniversario del nacimiento en La Habana del padre Félix Varela, nacido el 20 de noviembre del 1788 en la capital cubana. El padre Varela fue recordado muy en especial por miembros del Instituto Patmos, en particular por el pastor Mario Félix Ionar Barroso. El pastor Ionar Barroso afirmó que si bien la obra social del padre Varela se extiende hasta en Nueva York por la escuela Transfiguración que Varela fundó para servir a irlandeses, hoy al servicio de la comunidad china, el pensamiento y esfuerzo del prevístero siempre radicó en Cuba por su libertad y bienestar.
Ya que dedicó íntegro su vida por la causa de la libertad de Cuba, incluso aunque pasó el resto de su vida luego que tuvo que salir del país y fuera de ella, sobre todo en Nueva York, donde estuvo radicado 30 años y después por causas de salud tuvo que trasladarse descanse a San Agustín, en la Florida, él, su corazón, su espíritu, nunca salieron de Cuba y siempre intentó que sus mensajes llegaran hasta la isla a través de El Habanero, su periódico, o a través de las famosas cartas al Pío y de todo cuanto él hacía. Por eso, cuando sus restos fueron trasladados y fueron llevados en la época de la República al aula magna de la Universidad de La Habana, en la ceremonia celebrada, Enrique José Varona habló y dijo: el pecado político de los cubanos no es otro que el desentenderse de la suerte de la patria para pensar solo egoístamente en sí. Y Enrique José Varona tuvo que decir esto respecto a Félix Varela, porque Félix Varela vivió en cuerpo y alma pensando en Cuba, aunque nunca pudo regresar.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
A las 12:39, vamos a otro tipo de informaciones en este noticiero. Hablemos de Venezuela. En ese país son poco alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para los próximos meses en cuanto al panorama político desde Caracas. El informe lo tiene Carolina Alcalde.
A 2 semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida y va a estar peor que hoy.
Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años, apoyándose en el Poder Judicial, ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice: la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y de Venezuela nos vamos hasta Nicaragua. Los productores agrícolas en ese país están expresando preocupación por el impacto que van a sufrir sus cosechas de granos básicos, sobre todo como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los huracanes Eta y Iota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país, poniendo en riesgo la siembra de potrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz, aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país.
El promedio de la pérdida de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para decirlo, pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado.
Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra, pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz, maní, café y el tabaco. Además de este impacto, se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
Es 3 vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras por el impacto de ambos huracanes. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos ahora hasta Brasil. Varias manifestaciones contra el racismo se desarrollaron para protestar por la muerte a golpes de un hombre negro a manos de guardias de seguridad blancos en un supermercado de Porto Alegre. Jorge Orellana regresa con esta información.
Por tercer día consecutivo, Brasil vivió una nueva jornada de protestas contra el racismo, por el asesinato a golpes de un cliente negro a manos de dos guardias de seguridad en un supermercado de Porto Alegre. La estudiante Leticia Alves Oliveira declaró:
ahora estamos luchando no solo por João Alberto, sino por todas las otras vidas que se fueron y que necesitan justicia y que se haga justicia.
Por su parte, Pablo Fontes señaló:
cuando vas al mercado puedes ser asesinado, cuando estás dentro de tu casa puedes ser asesinado, también puedes ser asesinado cuando eres negro en Brasil, cuando el vicepresidente de la República dice que no hay racismo, no conoce Brasil.
João Alberto Silveira Freitas, de 40 años, fue golpeado hasta la muerte por dos agentes de la seguridad blancos que trabajan para una empresa que presta servicios al supermercado Carrefour en Porto Alegre. Los manifestantes portaban pancartas en las que se podían leer Carrefour asesino o las vidas negras importan, lema del movimiento Black Lives Matter, impulsor de las masivas protestas en Estados Unidos, surgidas tras la muerte de George Floyd, un ciudadano afroestadounidense que falleció asfixiado por un oficial de policía blanco. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Colombia, en la zona del Cauca, el inicio de una guerra entre campesinos y cultivadores de coca ha dejado el saldo de 5 cultivadores de café muertos. Federico Fulleda tiene esa información.
El comandante de la brigada del ejército en el sur de Colombia, general Marco Mayorga, denunció agresiones de la población civil en zonas del Cauca, convulsionada por la presencia de cultivadores de coca, y acusó a personas de impedir investigaciones de la Fiscalía General sobre el asesinato de 5 campesinos, al parecer en el marco de la guerra entre narcotraficantes. Sobre la complicada situación en el Cauca y la reacción de cultivadores de coca a la presencia del ejército, el general dijo:
la querida población civil que se opone permanentemente a las operaciones militares y se opone permanentemente, pues, a las capturas y al esfuerzo de generar autoridad sobre la región. Lo que necesitamos es conciencia de la comunidad. Entre el día sábado y el día domingo se produce la muerte de 5 personas. La tropa reacciona y encontramos a la comunidad amotinada, a la comunidad enazonada, quienes inician el ataque contra la tropa y los miembros del CTI. Resultado de la operación, nos agredieron a los miembros del CTI, nos agredieron a los soldados. Entonces no entiendo a la población civil y no entiendo a la comunidad. Piden seguridad, pero no dejan ejercer la autoridad. Es muy complicado.
El Cauca registra 17.000 hectáreas sembradas con cultivos de coca, que producen ilegalmente al año 147.000 millones de pesos, precisó el general Mayorga. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Por su parte, Argentina padece una creciente ola de inseguridad después de la liberación de más de 4.000 criminales peligrosos. Carlos Cabanacal, desde Buenos Aires.
La inseguridad en la Argentina ha mostrado un importante crecimiento en los últimos meses, con altas cifras de policías asesinados y otros delitos manifestados por peligrosos delincuentes liberados por la justicia como consecuencia del coronavirus. Radio Martí consultó al abogado penalista Adolfo Casabal Elía, ex secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, acerca de si también cree que hay crecimiento de la inseguridad y por cuáles razones, si es que así lo consideras.
Se ha incentivado y sobre todo se ha hecho mucho más violenta. Por un lado, me parece que la policía no actúa o no tiene el personal suficiente, pero por otro lado, y creo que es más grave, los jueces o algunos jueces tienden a aplicar la teoría zaffaroniana o zaffaronista, o sea, de Eugenio Raúl Zaffaroni, el ex ministro de la Corte Suprema, que piensa, y muchos lo siguen, en el sentido de que los delincuentes son una víctima o son víctima de la sociedad, con lo cual ponen al delincuente por delante de la víctima.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
12:48, avanzamos en otro tipo de informaciones, vamos a noticias internacionales, hablemos del coronavirus. Los líderes del G20 prometieron no escatimar esfuerzos para asegurar un acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, aunque poco después la canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada por la lentitud del proceso. Desde el día el informe lo envió la agencia AFP.
Eso fue plasmado en la declaración final de la cumbre de dos días, celebrada este año por videoconferencia bajo la presidencia de Arabia Saudita. Todos y cada uno de los líderes apoyaron las iniciativas del G20 para garantizar que proporcionemos suficientes recursos para que la vacuna y los tratamientos estén disponibles para todos. Sin embargo, el grupo no menciona la cifra de 28 mil millones de dólares, incluyendo 4.200 millones de emergencias que exigen las organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel dijo estar preocupada porque todavía no se ha hecho nada concretamente para asegurar la vacunación en los países pobres. Ahora hablaremos con la Alianza para la Vacunación sobre cuándo comenzarán estas negociaciones, porque me preocupa un poco que no se haya hecho nada al respecto todavía. Cuando el dinero esté allí veremos, pero Alemania no puede sostener sola a la Alianza Internacional. El Centro para el Desarrollo Global calculó que los países ricos ya han reservado 1.100 millones de dosis de la futura vacuna de Pfizer y BioNTech, una de las más avanzadas, sobre un total de 1.300 millones de dosis anunciadas para ser producidas el próximo año. Estados Unidos anunció el domingo que espera empezar su campaña de vacunación en diciembre. El G20 también trató la compleja cuestión de la deuda de los países pobres, que se está disparando como resultado de la crisis económica provocada por la pandemia. En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pedido para que esta cuestión no se convierta en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social.
Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo.
Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país está negociando con el Fondo Monetario Internacional, pidió el sábado el apoyo del G20 y de los organismos internacionales tras el enorme esfuerzo fiscal de su país.
La cooperación y la solidaridad son los dos elementos claves para luchar contra la pandemia.
A las 12:50, vamos ya a esta hora, como cada día, a conocer noticias de los deportes, iniciando la semana laboral. Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué alegría oírlos. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de esto. La suspensión de tres juegos a Aroldi Chapman, cerrador de los Yankees de Nueva York, por lanzar cerca de la cabeza de Mike Brosseau de los Tampa Bay, fue reducida a dos luego de que el lanzador apeló la sanción. Las Grandes Ligas anunciaron el resultado de la apelación la noche del jueves. Chapman cumplirá la suspensión al inicio de la próxima temporada. Y el pívot Marc Gasol firmará un contrato de 2 años con los Lakers de Los Ángeles. El español fue seleccionado por los Lakers al principio de su carrera, pero sus derechos fueron cambiados a los Grizzlies de Memphis por su hermano, Pau Gasol, antes que jugara un partido de la NBA. Ahora tendrá la oportunidad de ayudar a los Lakers a ganar títulos consecutivos. Gasol ganó el título con los Raptors en el año 2019. Promedió 7.5 tantos, 6.3 rebotes y 3.3 asistencias por cotejo del año 2019 al año 2020. Y en una reunión sin precedentes, una delegación de los 5 jugadores de la NBA y varios funcionarios de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto se encontraron en el Vaticano hoy por la mañana, todavía están ahí, por cierto, para la audiencia privada con el Papa Francisco, para discutir su trabajo en temas de justicia social. Un asistente del Papa Francisco se acercó a la Asociación de Jugadores la semana pasada, indicando que el pontífice quería aprender más sobre cómo los jugadores habían llamado la atención recientemente sobre los problemas urgentes de justicia social y la desigualdad económica, así como lo que planeaban para el futuro. La delegación incluyó a Kyle Korver y Sterling Brown, Jonathan Isaac de el Magic de Orlando, Anthony Tolliver secretario tesorero del sindicato, Marco Bellinelli, y Michael Roberts, director ejecutivo del sindicato de jugadores. Y me imagino que Marco Bellinelli fue ahí de intérprete, porque es italiano. Se espera que el encuentro dure una hora en la Biblioteca Papal del Palacio Apostólico, tras la cual los jugadores y dirigentes sindicales recorrerán la Plaza San Pedro. La reunión se mantuvo muy tranquila. Los jugadores planean discutirlo con los medios más tarde. Volverán a Estados Unidos el martes por la mañana. Así que posiblemente podamos informar más en Alduro Cimbante esta tarde. Y los Timberwolves de Minnesota y el ala pívot español Juan Hernán Gómez se encuentran en la última fase de la negociación de un nuevo contrato por 3 temporadas y $21 millones. El contrato ofrecido al jugador incluye que el tercer año sea opción del equipo, tras haber cerrado el viernes el acuerdo con el escolta Malik Beasley. El siguiente objetivo de los Timberwolves es asegurar la continuidad de Hernández Gómez, quien se encuentra en el mercado como agente libre restringido. Los Timberwolves, que estaban entre los equipos con la peor marca de la NBA, luego no pudieron hacer parte de los playoffs ni estar entre los 22 que llegaron a la llamada burbuja de Orlando. Su excelente rendimiento convenció a los Timberwolves de que el menor de los hermanos, Hernán Gómez, tiene un puesto dentro del equipo, donde esta temporada será compañero de su compatriota, el base internacional Ricky Rubio. Y Jason Tatum acordó una extensión de 5 años por un valor de hasta $195 millones con los Celtics de Boston, el equipo en el cual estaba. El máximo total designado para novatos de $163 millones podría llegar a casi $200 millones en este caso. El agente de Tatum, Jess Wesley, y los Celtics ultimaron los detalles el domingo, añadió la fuente. Y esto es lo que tenemos en deporte.
Mundo Artístico.
Pues bien que lo anunciamos, dicen que los cubanos están hasta en la sopa, y esta vez se trata de la participación de un matancero en una competencia de canto, donde en Rusia. Roxana Romero habló con él y nos cuenta su historia y experiencia en el escenario ante una audiencia global.
Randy Jr. Junco Torres logró captar la atención de los jueces de La Voz Rusia al presentar su talento ante una audiencia global. El joven matancero de 20 años de edad deleitó a los jueces y a los espectadores en las audiencias a ciegas con el tema Not Push City Limits de Ike y Tina Turner. Sin duda alguna, calificó para continuar en la competencia.
Estas fueron experiencias que jamás voy a olvidar en mi vida. Al subirse ese escenario uno siente tantas emociones, porque imagínense, alguien como yo no había visto algo parecido antes. Cuando me subí a ese escenario y vi tantas luces, tantas cosas, me emocioné mucho y dije, bueno, a dar lo mejor de mí ahora.
En su perfil de Facebook, en la página del grupo Cubanos en Moscú, Randy Jr. dedicó su victoria a la isla que lo vio nacer. Así puntualizó: chicos, quiero compartir con ustedes esta alegría que Dios me ha permitido vivir. Participé poniendo en alto a mi tierra en La Voz Rusia 2020. Lo hice por mi matanzas, lo hice por mi Cuba, por todo cubano que se ve obligado a emigrar para lograr sus sueños. Los quiero mucho a todos y espero que lo disfruten. ¡Vamos, Cuba!
Where are you from?
Итак, откуда вы? Я с Кубы.
Куба!
Куба! Вау, здорово!
Canté, lo hice por mi país, lo hice por mi ciudad, por mi familia, por mi gente y por todo ese cubano que tiene el sueño, cualquier sueño. En mi caso, por muchos de los artistas que he conocido que tienen un sueño de llegar lejos, pero nos es muy complicado. Solo les digo a todos que nunca se rindan, tengan fe, confíen en Dios y Dios les mostrará el camino por el que deben andar.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:57, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Integrantes del movimiento San Isidro continúan su protesta pacífica en La Habana, pidiendo la libertad del músico Denis Solís mientras se deteriora la salud de activistas en huelga de hambre, y hacen un llamado a la comunidad internacional.
Partidarios del régimen cubano arremetieron contra manifestantes y prensa extranjera en acto de solidaridad con el movimiento San Isidro. Campesinos independientes cubanos piden al arzobispo de La Habana que interceda ante el gobierno por los activistas sitiados en la capital de la isla. La oposición venezolana anuncia la llegada de toneladas de suministros médicos gracias a la ayuda internacional. En Guatemala disminuye la violencia tras protestas ciudadanas. La investigación. Estados Unidos se retira formalmente del Tratado de Cielos Abiertos y reitera su acusación de que Rusia ha violado el acuerdo durante años. Y AstraZeneca y Oxford anuncian alta efectividad de su vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de mediodía de Radio Martí en este lunes 23 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez, en la producción Jaime Admiral Jr. y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Mantenga el dial siempre con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.